Vivencias, espacio de Radio Habana, Cuba, a cargo del diplomático Giraldo Mazola.
A Celia Sánchez, en el 40 aniversario de su asalto a la inmortalidad. Este 11 de enero se cumplirán 40 años de la desaparición física de Celia Sánchez Manduley, la tía, como muchos decíamos cariñosamente cuando hablábamos de ella. Falleció cuando le faltaban 4 meses para cumplir 60 años de edad. Nos abandonó tempranamente cuando la seguíamos necesitando, pero realmente no se fue. Muchos aseguran que como las personas buenas no mueren, ella aparece entre las flores, los helechos arborescentes o las chinas pelonas de los arroyos de la sierra. Su recuerdo queda en las muchas obras que aún conservan su impronta, en la belleza de los detalles que sugería arquitectos e ingenieros que luego las hacían suyas: el Parque Lenin, la Casa de los Cosmonautas o el Palacio de las Convenciones lo atestiguan. Se le ha hecho un monumento en su natal provincia, bello por cierto, como si ella misma lo hubiera diseñado. Se reproduce su foto en nuestros medios masivos cuando se relata alguna actividad de Fidel, pero muchos de los que la conocimos le tenemos reservado un modesto monumento en nuestros corazones que nos la recuerda no solo en días como este, sino constantemente. Cuando Batista hipócritamente edificaba el monumento al apóstol en la capital, ella con su padre, en el año y día de su centenario, colocó en la cresta del pico Turquino un busto de Martí, que desde ahí oteaba el horizonte como reclamando la conclusión de su obra, mancillada por el tirano. Pocos de los guerrilleros que después combatieron allí, o los miles de jóvenes que llegaban fatigados a su cima después de convertirse en Cinco Picos, conocían que ese monumento fue obra suya. Ella no supo entonces que meses después, ese mismo año, en Santiago, un centenar de jóvenes iniciarían el intento de reivindicarlo, inmolándose en el Moncada. Tampoco imaginó que volvería aquella cúspide acompañando al líder de los moncadistas, vestida de verde olivo, como primera guerrillera con un fusil colgado en su tierno hombro de mujer. Organizó la base de apoyo del incipiente movimiento guerrillero, creciendo ella misma con el vigor incontenible de esa fuerza y convirtiéndose en la sencilla e insustituible Celia, con cuyo nombre la ha eternizado nuestro pueblo. Después de la victoria de enero de 1959, prosiguió con idéntica sencillez y sensibilidad, alejada de publicidad y ostentaciones, su trabajo de apoyo a toda la obra generada por Fidel. Tuvo tiempo para recopilar una detallada documentación de la lucha revolucionaria que sentó cátedra y promovió seguidores y que ha enriquecido, preservándola, la historia de la Revolución Cubana. Con su flor predilecta, la mariposa, adornando a veces su cabello entre los dedos, como mujer delicada y tierna que era, estaba atenta y alerta a todo. Tuve el privilegio de verla con frecuencia cuando me designaron en 1960 al frente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, que cumplirá precisamente este 2020 sus 60 años. En la base de ese organismo está su mano delicada, su sugerencia oportuna, su alerta temprana y su pupila protectora. Sigue inspirándolo con su ejemplo. El comandante jefe en la primera década visitaba con frecuencia el ICAP. Me hacía acompañarlo a un hotel o residencia a ver un dirigente extranjero o una delegación, o se presentaba de improviso en el recorrido que hacían esos visitantes por alguna obra de la Revolución para conversar con ellos. En esas ocasiones chequeaba, para decirlo de alguna forma, mi trabajo, me daba indicaciones, me hacía críticas o atendía solicitudes que le hacía así, sobre la marcha. Celia, con dulce pero firme trato, venía después a controlar el cumplimiento de lo que me hubiera indicado o a comunicarme la solución que Fidel orientaba sobre algún asunto que le hubiera planteado. De esos recuerdos no olvido que la primera vez que fue al ICAP me dijo usted delante de todos. Hasta ese momento nadie me había llamado de ese modo. Cuando se retiró me quedé pensando y lo que me vino a la mente fue que por alguna razón quería establecer una barrera y la causa pueril que imaginé era que no le caía bien por algún motivo. Muchos años después, cuando estaba de embajador en Argelia, la visité en la calle 11, donde residía modestamente, pues se había empeñado, con esa preocupación constante por todo, en que continuara mis estudios universitarios interrumpidos por la lucha clandestina, y me había matriculado, sin yo saberlo, en el curso que ella inició en la Escuela Superior del Partido Nico López, enviándome por la valija las notas mecanografiadas de las clases a las que ella asistía. Ante mis argumentos de la complejidad de estudiar de ese modo, me retaba, con su ejemplo, siguiendo el curso, a pesar de ser abogado y tener, obviamente, mayores complicaciones que yo. Le recordé aquella ocasión en que me había dicho usted por primera vez y las tonterías que pensé entonces. Se rió mucho y me explicó la influencia de su padre en la formación de esa forma de tratar a las personas a las que se le debía evidenciar respeto. Cuando le dije que en esa época yo era un joven inexperto y no un personaje importante, me respondió que en efecto era muy joven, pero que estaba investido por la revolución de una autoridad que era necesario reforzar, y eso hacía. Me dio otra lección, esta vez, de que sus acciones siempre tenían un objetivo. Cuando me gradué por fin de licenciado en Ciencias Sociales, ya había fallecido. No pude agradecerle su estímulo para lograrlo o volver a escuchar que me tratara de usted, pero una mañana soleada fui al cementerio con un ramo de mariposas y mi título y conversé allí a solas con ella. Este 11 de diciembre fui de nuevo al cementerio con mariposas o sin ellas, pues no las encontré, a lo que he convertido en mi anual conversación con ella a solas.
Escucharon al diplomático cubano Giraldo Mazzola, quien esta semana compartió con nuestros oyentes en el mundo una de sus valiosas vivencias.